Libertad Digital y Estrategias de Inversión ponen en marcha el curso online para aprender a ganar en bolsa y en fondos de inversión. Profesores expertos, clases en directo, si tienes dudas te las resuelven y además accedes a todo el material grabado. Aprende a poner a trabajar tu dinero con el curso de Libertad Digital y Estrategias de Inversión. Toda la información en libertaddigital.com o en el teléfono 91-523-9722, 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este martes 22 de enero de 2019. Es un asunto muy complicado, bastante divertido y, sin embargo, peligroso. La refundación de Podemos, con el nombre de más no sé qué, que es Más Podemos, pues tiene un aspecto entretenido, que es ver al chulo de la Checa, es decir, al marqués de Galapagar, en las horas no ya bajas, sino subterráneas, en las que su segundo ha sido adoptado por el gineceo de las desvaídas del partido y sobre todo por la abuelita Lobo, y hete aquí que aparecen una especie de candidatura embrista con el bebé probeta, que es Garzón, que él solo jamás se habría atrevido a dar ese paso, siempre ha sido muy cobardita, pero todas las mujeronas de Podemos, Tania, Pitita, Clara Serra, pues lo llevan en bandeja para que parezca alguien. Yo me pregunto, ¿no hay ninguna de ellas que valga más que Rejón? ¿No vale más Tania Sánchez que Rejón? ¿No vale más Clara Serra que Rejón? ¿Por qué necesitan a un hombrecito? ¿O a un hombre con esa cara de bebé? Pues porque ahí la que manda es la abuela. No son las mamás del bebé probeta, es la abuela del bebé probeta, que es Carmena. Y entre las dos alcaldesas malignas, la de Madrid y la de Barcelona, le han hecho a Pablo Iglesias, le han hecho la jugada del siglo. Primero lo aprovecharon para sus intereses. Cuando Pablo Iglesias traía votos, qué bueno es Pablo Iglesias, qué interesante, qué alternativo, qué radical, qué guay, qué chupi, bien. Ahora ya ha empezado la decadencia de Podemos. Así que, ¿qué es lo que hacen? Saltan a otro barco. ¿Y cuál es ese barco? El mismo. Es el mismo. Es un barco comunista. Lo que pasa es que, amortizado el primer capitán, pues ahora ponen al grumete. Ya lo que más se parece realmente a Rejón es al grumete del capitán Acab y sus ballenas. Pero Iglesias, como odia España, era muy difícil que conquistara el gobierno español. Y como odia España y se unió al separatismo catalán, ha sido lo primero que la ha traicionado. Porque al final a Errejón también él lo traicionó. O sea que, en cierto modo, lo que han hecho todas las mujeres bombón de Podemos es pagarle con la misma moneda. Es decir, ya que Stalin no ha podido matar a Trotsky, solo lo ha mandado al exilio, pues ahora Trotsky le clava el piolet. Pero vamos, ya digo que no es el trío la, o sea, la Pitita, la Serra y la Sánchez, sino al final la abuelita Lobo la que lo ha catapultado. Pero ayer ya lo apuñaló a Ada Colau, a Pablo Iglesias, digo. Y ya empieza a ver con simpatía a Errejón. Y al trío la se une la definitiva, la importante, que es la Sexta. La cadena comunista creada por los imbéciles del PP. Esos a los que algunos aplauden en el sarao del partido, en ese empeño denodado del marianismo, del sorayismo y del cretinismo del PP, de que la gente vote a Vox. Pues nada, que sigan ahí, que van bien. Pero este nuevo Podemos, este que no es Más Madrid, que es Más Podemos, ¿qué posibilidades tiene reales? Bueno, en principio, como cartel electoral es mejor que lo que había. Mucho mejor. Primero, lo aprovechable era Carmena, y es la que encabeza esta conspiración. Luego, el bebé probeta pues estará arropado por todas las mujeres imponentes del comunismo madrileño. Pitita, Arderéis como en el 36, Tania Sánchez, Rivas va hacia Madrid, el Partido Comunista de toda la vida, pero vamos, de toda la vida, desde de Stalin y de Lenin, o sea, llevan a... Tania ya es de una dinastía de califas rojos de Rivas va hacia Madrid, por cierto, donde se lo ha llevado un crudo, ella y su familia, o su familia y ella. Pero es más peligroso que Pablo Iglesias, sin ninguna duda, porque ahora tiene más gancho electoral. ¿Y por qué parece que no son comunistas? Son exactamente igual. Lo único es que Pablo Iglesias, que es hijo del FRAP y es simpatizante con la ETA, odia a España, etcétera, pues sale el comunista de la extrema izquierda, el tío del FRAP, pues su padre, y sale y no lo puede remediar, y en cierto modo pues es más claro que estos. Estos son lo mismo, pero al modo moderno. Es decir, disfrazando su condición totalitaria. ¿Qué es lo que quieren? Vivir del pesebre, vivir del cuento, vivir de la política y, por supuesto, obligarnos a pensar en las mamarrachadas que ellos piensen o que no piensan, pero que creen que la plebe debe pensar. Es decir, es el comunismo nuevo, actual. Es decir, feminazismo o femirrojismo, leyes de género, adiós a la familia, contra la religión y sobre todo mucha memoria histórica. Arderéis como en el 36. Dirán ustedes, ¿y eso no lo decía Pablo Iglesias? Sí, pero su mensaje había dejado de ser eficaz. Ya no era nuevo. Y al cumplir los 5 años, lo tiraron como un Kleenex. ¿Y ahora qué va a hacer Pablo Iglesias? ¿Va a morir con las botas puestas? ¿Se va a tirar a la piscina de Villatinaje en calcetines? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a retirar a Yuste? Lo veo difícil, porque claro, ya ha cogido un tren de vida con 2 criaturas. Se tiene que presentar en Madrid. Pero ¿se va a presentar en la comunidad contra Errejín? ¿Y no se va a presentar en el ayuntamiento contra Carmena? Que esa es la verdadera enemiga, que esa es la que realmente le ha hecho la cama. ¿Tan débil es? ¿Tanto cobardea? Ese es el único enigma. El único enigma real de las elecciones madrileñas es si Pablo Iglesias va a reaccionar como un viejo bolchevique, es decir, al enemigo ni agua, o se va a rendir a la conveniencia de a ver si luego le perdonan la vida lo que algunos llaman mencheviques. De mencheviques nada. De mencheviques nada. Son exactamente igual. Son igual. O sea, que era Errejón el que decía y dice que lo acaba de decir hace un mes, que gracias a la revolución en Venezuela la gente tiene 3 comidas diarias que antes no tenía. Este es Errejín, el de la beca Black, más falso que Judas Iscariote, más malo que un dolor y cobarde hasta la extenuación, hasta que estas mujeres lo han colocado, pero como colocan a un niño de la guardería en la universidad. ¿Y es peligroso? Hombre, claro que es peligroso. Es el candidato de La Sexta. Pues ¿cómo no va a ser peligroso el candidato de la única cadena comunista que es la más seguida en información política? Pues claro que es peligroso. Y además con el apoyo del nacionalismo catalán. Vamos a ver ahora, Errejín, si se atreve a romper con el antiespañolismo que él mismo ha exhibido tantas veces de Podemos. Pero de momento, yo aparcaría el entusiasmo con eso de que se desintegra Podemos. Cuidado. Lo que hay es un cambio de guardia. Pero sigue siendo la Guardia Roja. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes. Les saluda Daniel Muñoz en nombre del equipo que les va a acompañar hasta mediodía en este martes 22 de enero de 2019. Hoy va a llover en la mitad norte peninsular, ya lo anunciamos ayer, a partir de 400 metros. Esas precipitaciones serán en forma de nieve. En total, 35 provincias están hoy en alerta
debido a ese temporal que entraba ayer por Galicia y que, insisto, va a dejar lluvias, nevadas copiosas y fuertes rachas de viento, al menos hasta mañana. Sigue haciendo mucho frío, un grado tenemos ahora mismo en Madrid, camino de 7, la máxima, no hay cambios. Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife con 20 grados, la mínima en Albacete, en Granada, en Palencia y en Teruel con 4 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Yo hoy pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta. Así que les comunico que entrego mi acta de diputado de Podemos por Madrid para centrarme en levantar una nueva mayoría de madrileños y madrileñas que consigan llevar el cambio al gobierno regional, al gobierno de la Comunidad de Madrid.
Con estas palabras, Íñigo Errejón ha anunciado que deja su escaño en el Congreso. Se lo venía pidiendo abiertamente la dirección del partido tras concurrir a la comunidad bajo las siglas de Manuela Carmena, y ha terminado por caer como fruta madura. 4 días ha tardado. Abandona el escaño, pero no el partido, lo cual es un tanto contradictorio. Pero sea como fuere, pueden estar tranquilos porque hambre no va a pasar. Habida cuenta de que va a cobrar una indemnización de 8.700 euros por renunciar a su sillón. Claro, así se las ponían a Fernando VII, pensará alguno con razón. Para evitar una disputa similar a la que han venido manteniendo con la señora Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, Pablo Iglesias ha cedido también ante Ada Colau, permitiéndole que confeccione la lista electoral para retener la alcaldía de Barcelona. El propio Echenique lo anunciaba ayer.
En Podemos, en Barcelona, se va a elegir a los candidatos y candidatas de Podemos, y los detalles de cómo eso se va a llevar a cabo pues lo tendrán que ajustar, como siempre ocurre en Podemos, las direcciones municipales y autonómicas.
Bueno, no hay que ser un lince, evidentemente la debacle de la marca Unidos Podemos es palpable, y aquellos que tienen la ocasión ponen pies en polvorosa. Vean la renuncia también del señor Gaspar Llamazares a seguir bajo el paraguas de Izquierda Unida. Bueno, Andalucía afronta desde hoy una nueva legislatura que aspira a concluir mejorando sus índices de crecimiento. La gestión del PSOE ha mantenido a la región como una de las más pobres de Europa, de modo que el nuevo Ejecutivo andaluz tratará de revertir esa situación. Las caras visibles de ese cambio son 11. El número de consejerías que componen el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, 6 hombres y 5 mujeres, sin apenas relumbrón, a excepción del entrenador de baloncesto, el señor Javier Imbroda, y con un cierto perfil técnico. En unos minutos les vamos a detallar las carteras más relevantes. En cualquier caso, al margen de nombres, lo más reseñable pasa por la Consejería de Familia. Recordarán ustedes que Vox reclamaba un departamento único para esta materia. Bueno, pues finalmente el Partido Popular ha cedido a las pretensiones de Ciudadanos, incluyéndola también en salud. El propio Albert Rivera se regodeaba mientras Moreno Bonilla presumía de equipo.
Todos actuaremos sin distinción de siglas ni de orígenes, sino con un objetivo fundamental, que es defender, proteger y mejorar el interés general de los andaluces y el bienestar de los andaluces. Un gobierno muy meditado, tengo que decir, muy pensado, como no puede ser de otra manera, para elegir a los mejores en estos momentos que son cruciales para Andalucía.
Por demás, se habrán dado cuenta, sepan que el sector del taxi sigue en huelga indefinida. Segundo día de paros en Madrid, quinto ya en Barcelona. No han convencido a las asociaciones del sector los decretos para restringir el uso de licencias VTC que han puesto sobre la mesa Quim Torra y Ángel Garrido. Como ya sucediera en otras convocatorias, porque no es la primera vez, la noticia no está en sus reclamaciones, que sería lo lógico, sino en el modo en que las realizan. La tónica habitual han sido los disturbios, tanto en la Diagonal de Barcelona, en las inmediaciones del Parlamento de Cataluña, como en la estación de Atocha, aquí en Madrid.
¡Cabrón, hijo de puta! ¡Puta clase! ¡No! ¡No! ¡Eres un
traidor! ¡Ya, chico! ¿Cómo te buscas?
¡Perdón, policía! Ahora mismo me están amenazando, me están insultando, y esto está haciendo los taxistas. Estoy intentando cubrir la noticia, y me están insultando,
Son los sonidos que responden al hostigamiento a Albert Rivera, su llegada de Sevilla, y a la agresión. Lo acaban de escuchar a nuestra compañera de Libertad Digital, Elena Berberana, cuando solo se disponía, en fin, a lo que hace un periodista, informar de la noticia. En la ciudad condal, tres Mossos de Escuadra y un guardia civil han resultado heridos. No hablemos ya de las agresiones a conductores de Uber y Cabify, es decir, conductores de aquellos vehículos que operan con las licencias VTC. Han vuelto a reproducirse, alcanzando incluso a vehículos destinados al traslado de personas con movilidad reducida. En fin, solo hay que ver las imágenes en los telediarios. Miren, podrán conseguir que se dé respuesta a sus reclamaciones, pero la imagen que están dando ciertos individuos les harán perder clientes. Es deplorable. Y es cierto, como en todo, que no cabe generalizar, pero la actitud de muchos emponzoña de qué manera a todo el sector, porque no hay derecho, por muy legítimas que puedan ser unas reclamaciones, a cortar una autovía ni agredir a la competencia, porque actitudes así, al final, te hacen perder toda la razón. Bien es cierto que no cabe apartar el foco del gobierno, del ejecutivo de Pedro Sánchez, que se lavó las manos, como Poncio Pilatos, transfirió las competencias a las comunidades, que a su vez hacen lo mismo con los ayuntamientos, y al final, ¿cuál es la conclusión? Bueno, pues un berenjenal notable y, como siempre, el cliente, la ciudadanía, pagando las consecuencias. Pasan 15 minutos de las 6 de la mañana, de las 5 en Canarias. Con Sara San y Rubén Fernández repasamos otros titulares que nos deja esta jornada.
Pedro Sánchez ha autorizado a los Mossos de Escuadra la compra de 800 armas de guerra que Rajoy había vetado en su día. Una nueva cesión que no será suficiente para conseguir el apoyo de los separatistas a las cuentas públicas. Puigdemont ya ha advertido de que solo las aceptarán si el gobierno forma una comisión bilateral sobre el derecho a decidir con intermediarios independientes. Borrell, que continúa en Europa para vender el relato de España, sobre el 1 de octubre recordaba algunas de las mentiras vertidas por los golpistas.
Que hackear los cerebros humanos hoy es algo tecnológicamente mucho más posible que ayer. Ejemplos que nos han afectado directamente, como es el caso de los famosos 1000 heridos de los incidentes que se produjeron durante el referéndum ilegal en Cataluña. Que luego, a la hora de la verdad, solamente 2 ingresaron en los hospitales.
El viernes acaba la visita a España del relator especial de la ONU que evalúa la discriminación del castellano en Cataluña. Ya se ha reunido con Ana Losada, presidenta de la Escuela Bilingüe, y con el defensor del pueblo, quien les ha ayudado a recopilar datos sobre las horas de castellano en las aulas o las denuncias de adoctrinamiento. Su visita no está coordinada con el gobierno y se espera que también se reúna con los nacionalistas. El informe no se conocerá hasta 2020.
El gobierno demostrará de nuevo en el Congreso su debilidad parlamentaria en la votación de la convalidación del Real Decreto Ley de la Vivienda de Alquiler. Podemos votará en contra porque no entra a regular los precios. Por el momento solo cuenta con los apoyos de PNV y PDeCAT, aunque únicamente para tramitar el texto.
El PP presentará el viernes en el Congreso una proposición de ley para desalojar con mayor celeridad en menos de 2 meses a los ocupas. Casado, que será el encargado de registrar el texto, toma así la delantera a Ciudadanos y PSOE le acompañará a los candidatos de las ciudades más afectadas por la ocupación, Madrid, Barcelona y Badalona.
El jefe de hematología del Hospital de la Fe de Valencia resalta que la última infección que sufre Eduardo Zaplana podría ser letal. En declaraciones al programa En Casa de Herrero, Guillermo Sanz explica que a la leucemia se le suma una depresión y un virus respiratorio.
Este tipo de infecciones respiratorias tienen una mortalidad que es cercana al 50%. Si él está ingresado en el centro penitenciario de Picassent, por mucha prisa que se den, antes de 4 horas no va a llegar al hospital.
Teresa May descarta un segundo referéndum al presentar su plan B para el Brexit, que apenas tiene cambios respecto al inicial, entre ellos, por ejemplo, eximir el pago de 73 euros a los europeos con más de 5 años en el Reino Unido. Los laboristas lo califican de día de la marmota, la Unión Europea no lo comenta.
Y en los deportes, a las 10:30, nada, en apenas 4 horas, Rafa Nadal se enfrenta al estadounidense Franz Tiafoe para alcanzar las semifinales del US Open. Estaremos muy pendientes también hoy en fútbol. La Copa del Rey protagonista. Detalles, Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada de Copa del Rey de cuartos de final comienza hoy a partir de las 9:30, Getafe-Valencia. Comienza la antepenúltima ronda de la competición copera. Mañana otro partido, a las 9:30 el Sevilla-Barcelona. Y el jueves a las 9:30 el Real Madrid-Girona. Y antes, a las 7:30, el Español se enfrenta al Betis. Un Español que protagonizó ayer el último partido de la jornada número 20 en Primera División, con derrota en Eibar para el conjunto de Rubio. Un partido por la zona media de la clasificación. También ayer el VAR fue el tema más solicitado en los medios de comunicación, con el comunicado del Club Deportivo Leganés y queja formal del arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoechea el pasado domingo en el Nou Camp ante el Barcelona. Ayer llegó Boateng a la ciudad condal, el fichaje que proviene del Sassuolo, el exjugador del Milán y del Génova, actualmente en el Sassuolo, pero que también había jugado en la Liga Española en la Unión Deportiva Las Palmas. Llega para reforzar esa posición de delantero en el conjunto azulgrana, un poco debilitada con la marcha en verano de Paco Alcácer y con la marcha en el mercado invernal de Munir al Sevilla. Además, también se sortearon los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto. El Iberostar se enfrentará a Unicaja, el Barcelona al Valencia, el Real Madrid al Estudiantes y el Baskonia al Juventud. La Copa se celebrará en Madrid desde el día 14 al 17 de febrero.
Es la mañana. Es radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Ojo al dato.
3,5% es la previsión del Fondo Monetario Internacional del crecimiento de la economía mundial. La entidad dirigida por Christine Lagarde ha rebajado sus perspectivas para este año en 2 décimas debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estas expectativas a la baja podrían ser más acusadas si se produce un Brexit sin acuerdo o se aumenta la crispación con Reino Unido por su salida de la Unión Europea.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Seis y veinte, 5:20 en Canarias. Tardarán en reconocer a los nuevos consejeros del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía. Buena parte de ellos proceden del ámbito privado, son independientes, de modo que sus rostros son poco conocidos. Entre ellos destacan dos, al menos por la preponderancia de sus responsabilidades: Alberto García Valera, el consejero de Hacienda, y Rocío Blanco, la responsable de Economía. En sus manos va a recaer buena parte del desarrollo de la región, de modo que vamos a conocer un poquito mejor el perfil de ambos. María Yuste, buenos días.
Buenos días. Es directora de la Tesorería General de la Seguridad Social en la provincia de Málaga, donde nació la operación policial que comenzó a tirar del hilo para destapar el caso del fraude de la formación. En 2015 fue galardonada con la Cruz al Mérito Policial por sus actuaciones en la lucha contra el fraude. Hace unos meses participaba en una conferencia sobre mujer y agroturismo.
Os doy los datos que tenemos desde Tesorería de la población agraria femenina. Más de un tercio de la población agraria son mujeres, concretamente un 37%.
El nuevo consejero de Hacienda, Industria y Energía, Alberto García Valera, es abogado experto en Derecho Fiscal y Tributario y en Comercio Internacional. Ha desempeñado toda su carrera dentro de la Agencia Tributaria hasta su nombramiento como director general de Tributos del Ministerio de Hacienda, nombrado por el Gabinete del Partido Popular y Cristóbal Montoro. Antes de ser cesado en 2018, hablaba en estos términos.
Sí, pero el esfuerzo fiscal pues se ha exigido durante los últimos ejercicios. Lo importante es insistir en esa idea de estabilidad.
También desde el Partido Popular, el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Elías Bendodo, el hombre fuerte de Moreno, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifran Carazo, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, y Jesús Aguirre estará al frente de la consejería más polémica y la que hizo encallar las negociaciones entre Partido Popular y Vox, la de Familia, que finalmente se integra en la Consejería de Salud y se llamará Familias en plural, desoyendo las dos peticiones de la formación de Abascal.
Aunque hayan tratado de vender lo contrario, en esta materia el Partido Popular ha cedido a las pretensiones de Ciudadanos, permitiéndole además a Albert Rivera jactarse de ello. Un Albert Rivera, por cierto, que contraprogramaba la rueda de prensa de Moreno Bonilla. En fin, bien en cuanto a marketing, porque te permite tener una cierta presencia en los medios de comunicación, pero regular o mal en cuanto a elegancia con quienes son tus socios en el gobierno. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. Rivera presumía de los consejeros de Ciudadanos y de que varios de ellos, como el de Economía o el de Educación, que ocupará el ex seleccionador nacional de baloncesto Javier Imbroda, sean independientes.
Este es un gobierno que representa a la sociedad andaluza. Es un gobierno que se parece más a la sociedad civil que al carné del partido, que se parece más a lo que los andaluces seguramente hacen cada día y el esfuerzo que hacen cada día. y por eso me enorgullece especialmente.
No será de Ciudadanos, sino del PP, la Consejería de Salud y Familias, un departamento en el que, no obstante, Rivera aprovechaba para marcar distancias con los de Santiago Abascal.
Y los liberales creemos en la libertad y, por tanto, nadie va a imponer a nadie cuál es el modelo de familia que alguien prefiere. Cada uno elige el que quiere. Para mí una familia simplemente es que hay amor y convivencia. Por tanto, todo lo demás, el modelo que tenga, nos da igual. Vamos a apoyar a todas las familias con ese.
Rivera lanzaba además guiños a la izquierda para que respalden la supresión de los aforamientos o la tarifa plana para mujeres autónomas, dos de las medidas que impulsará desde la Junta el nuevo gobierno de coalición de PP y Ciudadanos.
Añadía en esa comparecencia el señor Rivera que está dispuesto a pactar con PSOE o Podemos determinadas leyes autonómicas, de modo que no fuese necesario el concierto de Vox. Veremos si en ese PSOE andaluz está Susana Díaz. Este lunes Ferraz ha vuelto a indicarle por enésima vez la puerta de salida a la baronesa andaluza. Tras reunir a la ejecutiva ha sido en este caso la vicesecretaria general Adriana Lastra quien ha exigido una reflexión que conduzca a la convocatoria de unas primarias. Miren, podrá gustar más o menos la carrera política, la gestión de la señora Susana Díaz. Ha sido, por ejemplo, irse y aflorar más tarjetas black en la Junta. Pero pedir a alguien que ha ganado las elecciones dar un paso al lado cuando tu secretario general ha protagonizado los dos peores resultados de la historia del partido, en fin, pues suena un tanto a broma pesada.
La máxima autoridad de este partido es la militancia y, por lo tanto, la militancia es la que decide en cada momento.
Que los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas, en un momento, como insisto, donde la extrema derecha viene sin complejos y sin escrúpulos, se encuentre con un partido socialista unido.
Bueno, al margen de las cuitas internas que vive el Partido Socialista, vamos a ver cómo termina esta guerra civil. No sé cómo la habrá sentado a Vox el desplante de Albert Rivera con la connivencia del Partido Popular. Lo vamos a juzgar durante la legislatura. En cualquier caso, parece que este desprecio, o al menos intento de soslayar a la formación de Abascal, solo conduce a incrementar su intención de voto. Ha alcanzado ya los 30.000 afiliados, sube prácticamente cada semana de una manera exponencial y seguirá subiendo esa cifra. Cuantos más ataques sufran, más afecto van a lograr por parte de la ciudadanía. Este lunes han pedido que se tomen medidas porque evidentemente la violencia contra ellos está alcanzando cotas cuanto menos peligrosas. Maite Loureiro, buenos días.
Buenos días. Vox pide legalizar a Arran y a otros grupos radicales de izquierdas después de los ataques sufridos en Cataluña. Jorge Buxadé, portavoz de la formación en Barcelona.
Le vamos a presentar una denuncia global ante la Fiscalía para que se proceda o se continúe con esa supuesta investigación de los delitos que hemos denunciado y que, por tanto, debería haberse iniciado respecto de los actos de Vox. Instaremos judicialmente la ilegalización de Arran y de los autodenominados colectivos antifascistas, que además en numerosas ocasiones han asumido directamente la autoría de estos actos.
A pesar de las agresiones, el portavoz del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Ignacio Garriga, advierte:
no vamos a permitir que nuestros afiliados, simpatizantes, se vean amenazados, agredidos o acosados por la extrema izquierda o por las organizaciones separatistas. Vamos a ser los principales valedores de la libertad y que se preparen porque esto solo acaba de empezar y hemos venido para quedarnos.
La formación denuncia también la complicidad de las autoridades regionales y autonómicas y el silencio del resto de partidos. Dice, sin embargo, que a pesar del acoso ya suman 30.000 afiliados en toda España, el mayor número en Madrid, seguido de Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Esta y otras noticias del día, como siempre, en el diario El Mundo. Director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Ada Colau se suma a Carmena y Errejón y ningunea a Iglesias. La alcaldesa de Barcelona consigue que Podemos no toque sus listas municipales. También hoy en El Mundo entrevistamos a Federico de Montalvo, el presidente del Comité de Bioética. Entre otras cosas nos dice que se debe retirar la patria potestad a los padres que no vacunen, que una ley de gestación subrogada no es ética ni oportuna y que hay que debatir la castración química para los depredadores sexuales. Y en nuestra revista diaria, en papel, un tema médico que interesará a muchos de nuestros oyentes. Un test de sangre puede detectar la aparición del Alzheimer. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
La foto del día.
Fue hace solo 6 meses, aunque parece que fue hace una eternidad. El día 19 de julio, Javier Arenas Bocanegra descubrió que se puede comer con las manos sin utilizar los cubiertos de plata. Sucedió cuando Soraya Sáez de Santa María, embarcada en la campaña del Congreso del PP, pidió unas pizzas a una conocida cadena de comida rápida. Lo acompañó de Coca-Cola y cervezas y la gente se puso a coger las porciones con la mano y a beber del morro de la botella. Todos tenían en sus manos un trozo de pan con su mozzarella derretida, menos el sevillano, sorprendido con tamaña vulgaridad y esperando a la ocasión para fugarse a un restaurante donde comer con clase. En ese momento, Arena se dio cuenta de que estaba en el equipo equivocado. Él prefería estar en la cumbre del asador en la que Cospedal y Margallo se sumaron a Casado. Por lo menos comían con cubiertos y bebían en vasos, pensó el eterno candidato a la Junta. Cuando Pablo Casado ganó el Congreso y montó su equipo, no contó con los pizzeros, ni rastro de Fátima Báñez, Alfonso Alonso, Oyarzábal y Jon, ni siquiera de Javier Arenas. Nunca una pizza, ni siquiera las de piña, fueron tan indigestas. Sin embargo, ayer, los pizzeros volvieron al poder. Después de un largo parto y muy doloroso, el primer gobierno de la era Casado, el de Morena Bonilla, ha resultado ser niña. Soraya Sáez de Santa María empieza a ser como el Cid campeador que gana las batallas después de muerta. Y ahí, como el nuevo hombre fuerte del gobierno andaluz, sale Elías Bendodo, uno de los que comían pizza y él, por cierto, bebía Coca-Cola. A él le ha tocado presidencia. Cultura ha ido a parar a una arenista. Sí, aunque parezca mentira, en el PP andaluz existe esa corriente y no es el propio Javier Arenas con peluca. Fomento ha ido a Marifran Carazo. Esta no comía pizza, pero sí salió en aquel vídeo del Me Too sorayista. Yo también sorayista. Fue noticia porque entre los apoyos salía Isabel Tocino, que sigue igual que en los 90. Para Sanidad y Familias han elegido a Jesús Aguirre. La decisión causó conmoción en la Casa de Alba. Sin embargo, pueden estar tranquilos, se trata de otro Jesús Aguirre. No dirigirán a las familias mediante una ouija. Para Agricultura, la elegida es Carmen Crespo, la última delegada del gobierno en Andalucía con Mariano Rajoy, aunque lo más sorprendente es lo de Hacienda. Ha ido a Alberto García Varela, un señor que fue director general de tributos con Montoro y lo siguió con Montero. Puede que no notase las diferencias más allá del cambio de la vocal. De hecho, él ha sido el ingeniero de los nuevos tributos que el gobierno Sánchez nos ha aplicado. Luego anunció que después de verano se incorporaría a la empresa privada. La cosa recordó a lo de Lopetegui y Montero hizo como Rubiales y al poco, cuando entregó sus anteproyectos, le echó. En la cosa privada, García Varela ha aguantado un poco más que Lopetegui en el Madrid. Ahora lo deja para ser consejero y hacer lo contrario que hizo en el gobierno central. Es decir, en teoría, va a bajar los impuestos a los andaluces. Muchos pensaban que este iba a ser un gobierno de coalición tripartito entre los Sorayos, los Casados y Ciudadanos. Sin embargo, es un gobierno de coalición entre los Sorayos, Ciudadanos y los independientes que ha contratado Ciudadanos.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, sepan que hoy va a llover en la mitad norte peninsular y que a partir de 400 metros, una cota muy baja, esas precipitaciones serán en forma de nieve. 35 provincias están hoy en alerta debido al temporal que entraba ayer por Galicia. 2 grados tenemos ahora mismo en la capital, vamos camino de 7, la máxima en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife con 20 grados, la mínima en Albacete, en Granada, en Palencia y en Teruel con 4 bajo cero.
En estos momentos represión en lo que es la avenida Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional disparando perdigones contra los manifestantes. Aquí un gran contingente de la Guardia Nacional, la represión se hace presente aquí.
Este es el testimonio de un ciudadano venezolano relatando en directo la represión que el régimen de Nicolás Maduro ha ejercido esta pasada madrugada contra aquellos que se han manifestado a favor de los militares sublevados contra la dictadura. Vamos a conocer la última hora, corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Jornada muy agitada en Venezuela después del levantamiento de una veintena de militares contra el régimen de Nicolás Maduro, un movimiento que según el chavismo fue rápidamente neutralizado con la detención de los militares rebeldes. Todo esto comenzó a través de las redes sociales cuando un grupo de soldados de la Guardia Nacional Bolivariana publicó de madrugada una serie de vídeos en los que se declaraba a favor de restablecer el hilo constitucional y animaba la gente a salir a las calles para manifestarse en contra del régimen. Poco después, las fuerzas de seguridad chavistas anunciaron las detenciones. El presidente del Parlamento Legítimo de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, aprovechó para enviar un mensaje a los miembros de las Fuerzas Armadas.
Desde el Parlamento te estamos ofreciendo amnistía y paz, con una ley que protege a quien defienda precisamente nuestra democracia. Este es el momento de defender la Constitución, pero sobre todo es el momento de defender a tu familia. No te estamos pidiendo que des un golpe de Estado. No te estamos pidiendo que dispares.
Este miércoles espera una multitudinaria marcha en contra del gobierno de Maduro, y para intentar contrarrestar esta manifestación, el chavismo también convocó movilizaciones desde diferentes puntos de la ciudad.
Bueno, no cometan el error de circunscribir esta represión a Venezuela. En Nicaragua han dejado de contarse los muertos, pero la violencia persiste. En las últimas horas, el periodista crítico con el régimen, Carlos Chamorro, se ha exiliado debido a las amenazas que venía sufriendo. Él mismo anunciaba la decisión.
Estas amenazas extremas, he tenido que adoptar la dolorosa decisión de salir al exilio para resguardar mi integridad física y mi libertad, y sobre todo para poder seguir ejerciendo el periodismo independiente desde Costa Rica, donde me encuentro.
Bueno, pues esta es la situación en muchos países de Latinoamérica. De regreso a nuestro país, hoy es un día especialmente duro para aquellos que precisamente idolatran estos regímenes totalitarios. Comunico ahora que entrego mi acta de diputado. Gracias por todo este tiempo, por lo aprendido, por lo compartido, por las risas y por las discusiones. Nos encontramos en la lucha. Un abrazo a todos y a todas, y ánimo con los presupuestos. Esto suena a guasa. De este modo tan enternecedor se ha despedido Íñigo Errejón del Congreso de los Diputados. Las reacciones en el chat de los errejonistas del Congreso, en fin, conmovedoras. Las publica hoy el Confidencial. Dice Sergio Pascual: un abrazo fuerte. No dudo que no habrá sido fácil esta decisión. Hombre, se lleva 8.700 euros de indemnización del Congreso, con lo cual demasiado difícil creo que no ha tenido que ser. Ana Terrón dice: qué pena. O Manolo Monereo: nada será como antes. Nos vemos, Íñigo. Hay más, ¿eh? Un abrazo fuerte, hermano. Va a ser muy raro, muy triste no verte por aquí. Raimundo Viejo dice: una pérdida terrible. Hoy perdemos aquí una de las mejores mentes de su generación. Un abrazo, Íñigo. Una de las mejores mentes es aquel, insisto, que decía que hace muy poco que Venezuela se comía tres veces al día gracias a la revolución. Bueno, no subestimen ustedes, lo decía Federico a las seis, este nuevo apéndice, digamos, que nace de Podemos, porque ahora mismo el señor Errejón tiene bastante más gancho electoral que Iglesias, y vamos a ver qué sucede en la Comunidad de Madrid. En fin, la fuga de Errejón es tan solo una de las polémicas que acecha a Podemos. La metástasis ha alcanzado Andalucía, está muy cerca de llegar a Barcelona, y ya ha causado estragos en Navarra, donde la expulsión de los tres diputados de la formación morada pone en peligro, entre otras cosas, algo tan fundamental como la mayoría en el Parlamento regional. Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. La decisión final sobre la expulsión de los tres diputados de Podemos quedará en manos de los grupos parlamentarios. Orain Bai votó los presupuestos y acto seguido registró una petición de expulsión del grupo de Podemos. La expulsión del Partido Morado supondría también la de la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez. Desde el PP, Ana Beltrán ha asegurado que ellos piden la expulsión de la presidenta, ya que, al ser expulsada, de facto deja de serlo.
En el Parlamento de Navarra no existe el grupo mixto. Por lo tanto, la presidenta, al ser expulsada, directamente tiene que dejar la presidencia, porque no puede ser presidenta o presidente alguien que no pertenece a un grupo parlamentario.
Beltrán también asegura que el grupo de Podemos en Navarra, junto con EH Bildu y el resto de la mayoría de los 26, tan solo lo hacen por el dinero.
Y Podemos ha demostrado, una vez más, que están aquí solo por la pasta. Solo les importa el dinero, ni el rescate ciudadano, ni han venido a rescatar a nadie. Son la peor de las castas.
No obstante, la mesa del Parlamento ha dado un plazo de 10 días a Orain Bai para corregir el defecto de forma del documento de la expulsión de los diputados podemitas.
Bueno, era bastante clara la señora Ana Beltrán. Además, hoy siguen los paros en el sector del taxi. En fin, sus reclamaciones se pueden debatir, pero desde luego, si para que los gobiernos autonómicos las atiendan hay que agredir a periodistas, a conductores o hostigar a políticos, pues probablemente solo se van a encontrar el rechazo de la sociedad. Decía mi madre que como te encontré, te respeté. Bueno, pues que tomen nota los taxistas. Lo repasamos junto a otras noticias del día con Sara San en estos titulares. Sigue la huelga.
Quinta jornada ya de paros en Barcelona y la segunda hoy en Madrid. El sector del taxi sigue exigiendo al gobierno regional la precontratación de los VTC con un mínimo de 6 horas de antelación. Ángel Garrido se reúne hoy con Uber y Cabify.
Nuevo incidente ferroviario.
Y de nuevo con epicentro en Extremadura, los pasajeros de 2 trenes extremeños fueron trasladados ayer desde Talavera de la Reina a Madrid en autobús. Hubo en total 88 afectados.
Los mineros podrán intervenir hoy mismo.
Para tratar de llegar a la zona donde estaría el pequeño Julen. La justicia va a investigar también el pozo ilegal donde cayó el niño.
Fallece un bebé de 2 meses en Barcelona.
7 días después de ingresar en hospital con indicios de maltrato, el padre del menor, que se encuentra en paradero desconocido, fue puesto en libertad provisional tras confesar haber golpeado a su hijo. Ahora la Generalidad pide su ingreso en prisión.
7 años de cárcel a la manada.
Esta es la petición de la Fiscalía por el caso de Pozo Blanco. Están acusados de abusar sexualmente de una joven en el interior de un coche en mayo de 2016, 4 meses antes del caso de los Sanfermines.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Hoy varios temas en El Contestador y uno de ellos con nombre propio.
Sí, Íñigo Errejón. Ayer un oyente ya lo vaticinaba, decía a ver si se ha ido de Podemos y al final se van a acabar uniendo después de las municipales. Bueno, pues fue lo que dejó caer ayer Errejón cuando salió en esa rueda de prensa con un folio arrugado.
Yo creo que en las próximas elecciones municipales de mayo, de un tiro, 2 pájaros, ni Carmena ni el Íñigo Errejón.
Errejón es electoralmente irrelevante y lo veréis en Madrid. Errejón ni quita ni da votos a nadie.
Pero el tema que verdaderamente preocupa en El Contestador, Dani, hoy es otro, es la huelga de taxi. Es un asunto que vamos a abordar con todo el respeto del mundo al sector, pero aportando también todos los puntos de vista posibles, como es nuestra obligación. Empezamos, si te parece, por este taxista que vamos a escuchar y esta madre de taxista que nos ayudan a entender cuál es su posición.
Que no hace falta que nos hagáis más publicidad los taxistas, ya tenemos bastante con lo que tenemos. Es mentira que tengáis, que la sociedad tenga derecho a pedir un taxi con una plataforma, con una app, porque eso ya existe en toda Europa, unificada y con taxis oficiales. Y dos, habría que rascar detrás de quién están todas las empresas de VTCs, que resulta que no son capitalistas extranjeros, son más bien sindicalistas del cambio y de la izquierda de este país.
Yo, mi hijo trabaja con un taxi, y los taxistas no quieren que vayan los negros a la ruina. Quieren que tengan igualdad como tienen ellos, los taxistas.
Bueno, con los negros se refería a los VTC. El gran problema es que la reivindicación de los taxistas ha dejado de tener importancia cuando se ha pasado del derecho a huelga a la manifestación violenta y las agresiones. De hecho, sabemos que muchos taxistas ni siquiera están de acuerdo, pero esto es lo que se percibe.
Lo que yo no entiendo es si los que están de huelga son los taxistas, ¿por qué los VTC tampoco pueden conducir? Porque los apalean y los apedrean, ¿no?
Pues esta es una de las preguntas que más se repite, Dani. Ayer veía yo a un conductor de VTC intentando recordar a los piquetes que él, al fin y al cabo, también es un empleado y que también estaba trabajando. Algo que va, tengo que decir, en línea con la opinión mayoritaria hoy en El Contestador.
El sector del taxi tiene que modernizarse como todo el mundo. Hace poco tiempo había miles de tiendas pequeñas y cientos de mercados. Vinieron las grandes superficies y casi han desaparecido. Y es que la sociedad evoluciona en beneficio del usuario.
Bueno, lo que todos coinciden, ciudadanos y taxistas, es en que las agresiones y las situaciones de tensión que ayer se vivieron en Madrid y Barcelona no se pueden dar. El debate está servido. Este va a ser uno de los asuntos que vamos a abordar hoy en la tertulia. Nos gustará conocer el punto de vista de nuestros oyentes. Tanto si es usted taxista, VTC, como si es usuario, si quiere puede contarnos su experiencia enviándonos una nota de audio al 648-91-92-60.
Gracias, Vanessa. A ti. También disponen de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, es la manana de FJL.